Buenas noches. Hoy es 29, 30 de enero, muchas gracias. 30 de enero de 1996 y vamos a abordar la segunda clase de este año de los principios numéricos. Hoy vamos a tocar el número 5. El número 5 en las Escrituras, a diferencia del anterior, de la ocasión pasada que hablamos sobre el número 4, que tiene referencia especial a la tierra por la forma en que se identifica con ella y que tratamos de abordar de una manera amplia. Hoy vamos a tocar el número 5. El 5 nos habla también en referencia a la tierra, pero nos habla de la maravillosa gracia divina. El 5 habla de la gracia de Dios. Vamos a iniciar con Génesis capítulo 1, versículo 20 y 21, donde vamos a encontrar la maravillosa gracia del Señor manifestándose en la creación de los seres vivientes. Génesis capítulo 1, versículos 20 y 21. Dijo Dios, versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. 22 y 23, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué día? El día quinto. La gracia del Señor se muestra, hermanos, se manifiesta en la creación de los seres vivientes. El hombre es formado en el día sexto. ¿Por qué no en el día quinto? Porque el hombre vendría a ser diferente a las bestias. Las aves, los peces, las bestias del campo son seres irracionales, pero aún así se manifiesta la gracia del Señor al crearlos. Y el hombre iba a ser formado en el día sexto. El hombre es la corona de la creación de Dios. El hombre o los seres humanos somos seres racionales, seres inteligentes. Curiosamente, en la manifestación de la gracia divina, en la creación de los seres vivientes en el día quinto, nosotros encontramos una cosa muy curiosa. ¿Se acuerdan que hablamos que el 4 era perteneciente a la tierra, todo lo relacionado a la tierra? Ahora bien, el 5 es la manifestación de la gracia divina. Fíjense bien, si el 1 habla de la existencia de un Dios que no permite comparación ni permite más dentro del uno. El uno es absoluto. En Génesis capítulo 1, encontramos que en el versículo 20 se manifiesta la gracia de Dios creando los seres vivientes, menos al hombre. ¿Y cuánto es 4 por 5? 20. Encontramos que el 20 es múltiplo del 5, al ser multiplicado por 4. 4 es número de la tierra, y 5 es la gracia divina. La gracia de Dios manifestada en la tierra, 5 por 4, 20, y nos da el versículo 20, que es la creación de todos los seres vivientes, aves, bestias y seres marinos. Sí, se capta esta sencillez. Muy bien. Aquí vamos a encontrar que en este capítulo, en el primer día de la creación, se halla 5 veces la palabra luz, no más. Génesis capítulo 1, ¿dónde creen ustedes que vamos a encontrar la manifestación de la luz de Dios separando el día de la noche, la luz de las tinieblas? ¿Dónde creen ustedes que lo vamos a encontrar? Si estamos hablando de la gracia de Dios, el 5, ¿dónde creen que lo vamos a encontrar? Génesis 1, ¿qué? 1:5. Curiosamente, en los primeros 5 versículos encontramos la palabra luz mencionada 5 veces. Y aquí seguimos viendo la gracia del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ¿qué? Sea la luz. Por favor, cuenten cuántas veces. Y fue la luz. ¿Cuántas llevamos? 2. Y vio Dios que la luz, 3, era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios, fíjense el versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. ¿Cuántas veces mencionó la palabra luz? 5. La manifestación de la luz de Dios, el iluminar el entendimiento a todo hombre, para sacarnos de las tinieblas de pecado y llevarnos a la luz de Jesucristo, es por gracia. Por gracia es un regalo, es algo que no merecemos, es un favor que alguien va a hacer sin que se lo estén pidiendo y sin que lo merezcan las otras personas. Es por gracia que nosotros recibimos luz en nuestro entendimiento para poder recibir las bondades de Dios en toda la salvación que nos da a través del nombre que es de Jesucristo el Señor. ¿Sí va ajustándose la importancia del número 5? Ahora, nosotros vamos a aprender al analizar el 5 que no había nada que nos hiciera merecedores de la gracia de Dios. ¿Por qué podríamos nosotros pensar o decir que somos merecedores de la gracia de Dios, del 5? 5:5 me hace el corazón, no para nada. ¿Qué podríamos, qué merecíamos? ¿Éramos buenos? ¿Éramos verdaderos en el sentido de que hablábamos verdad? No. ¿De qué estábamos llenos? De tinieblas, de oscuridad, de pecado, de maldad. Por tanto, no merecíamos nada. Entonces, Dios nos hace su favor. Por ejemplo, Abraham, dice la Escritura, que no habemos justo ni aún uno, nadie, ni de Adán para acá no hay justo ni aún uno. Abraham era descendiente del primer hombre y de la primera mujer que habitaron la tierra. Entonces, Dios empieza a mostrar su gracia manifestándola a través del número 5 con Abraham. Fíjense lo primero que hace. En Génesis capítulo 15, versículo 9, cuando Dios hace pacto con Abraham, veamos qué hace. Le dice Dios, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Cuántos animales encontramos? Si tiene usted su Biblia a la vista, cheque cuántos animales se encuentran ahí. Becerra, cabra, carnero, tórtola y palomino. 5 animales que iban a ser usados por Dios para manifestarle la gracia del Omnipotente a su creación llamado, o a su criatura llamada Abraham. Con esos 5 animales Dios iba a pactar. Abraham era indigno de recibir el pacto de Dios, aunque le haya creído a Dios. Él, por haber nacido de mujer y en pecado, era indigno. Sin embargo, Dios dignifica a Abraham y se manifiesta más la gracia de Dios. Al pactar con él se manifiesta aún más al cambiar, fíjese bien, qué detalle tan sencillo pero tan interesante, la quinta letra del nombre de Abraham por la quinta letra del alfabeto hebreo, que le da un significado mayor y muchísimo más amplio al nombre de Abraham. Dios, Abraham, tiene un nombre de 5 letras, ¿verdad? Abraham. Pero Dios se lo cambia y le pone la quinta letra del alfabeto hebreo. Y queda su nombre Abraham. Ya queda el nombre de siete letras. Quiere decir el siete, cuando lleguemos a abordarlo, la plenitud, la perfección, la consumación de Dios. O sea, hasta ahí era todo lo que Dios iba a hacer con Abraham, al hacerlo padre de muchedumbre de gentes. Por ejemplo, Abraham sin H quiere decir padre exaltado. Pero Abraham con H quiere decir padre de multitudes. Y se muestra la gracia de Dios de que iba a salvar por medio de la fe en su Hijo Jesucristo a todos aquellos que quisieran creer en Él. Ahora, veamos, nosotros no conocemos el alfabeto hebreo, pero sí podemos encontrarlo en la Biblia. ¿Cómo? ¿El alfabeto hebreo está en la Biblia? Sí, está en el Salmón, o sea, en el Salmo 119, el Salmo más grande de la Biblia. Leámoslo. Pero antes pongamos el dedo, a ver. No, Salmo 119. Salmo 119. Vamos a empezar en la primera letra del Salmo. 119. Ustedes van a encontrar como subtítulo en sus Biblias una cosa que dice Aleph. Yo no conozco el alfabeto hebreo. No sé cuál es la continuidad de las letras, pero es de 22 letras el alfabeto hebreo, a diferencia del nuestro que tiene más. La primera porción de 8 versículos, déjenme decirles esto. Yo sé que no me están deteniendo, pero les voy a informar esto, ¿no? Por aquello de déjenme. El Salmo 119 consta de 22 porciones o párrafos o estrofas o trozos que corresponden cada una de ellas a las 22 letras del alfabeto hebreo. Y cada estrofa de 8 versículos está iniciada con la letra del alfabeto hebreo que corresponde. Por ejemplo, si Aleph es A, todos los versículos en hebreo originalmente, los 8 versículos de Aleph empiezan con A y todos exaltan y alaban la palabra de Dios, los juicios del Señor. ¿Sí me expliqué? Bien. Aleph, después está el versículo 9, dice Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo. Después está el versículo 17, empieza con otra letra, que no, Gimel. Gimel es la tercera letra del alfabeto hebreo. Después, el versículo 25 empieza con la cuarta letra del alfabeto hebreo, que es Dalet. Y después encontramos en el versículo 33 la quinta letra del alfabeto hebreo, que es He. ¿Así lo tiene en su Biblia? Muy bien. Esta letra es la quinta del alfabeto hebreo y es la letra que Dios le pone al nombre de Abraham. La quinta letra del nombre de Abraham es sustituida por la quinta letra del alfabeto hebreo y resultó Abraham, que significa padre de multitudes. La gematría de esta letra, o sea, el valor numérico de la letra, de la quinta letra del alfabeto hebreo es 5. Yo no he encontrado todavía qué significa gematría. No, en mis libros que tengo en casa no encuentro ninguno que me pueda explicar qué es gematría, pero según yo entiendo, es el valor numérico de cada letra y que va a dar un valor determinado al sumar el valor de las letras. Por ejemplo, si nosotros le aplicáramos a la letra de nuestro alfabeto A, le aplicáramos el número 1, la letra A va a tener un valor 1. A la letra B le aplicamos el 2, a la letra C el 3, a la letra D el 4, a la letra E el 5, y así sucesivamente. Cuando nosotros formemos un nombre, vamos a ver la gematría de ese nombre y vamos a encontrar un valor numérico. Por ejemplo, déjame tomar tu nombre, profesora, Elvia. Si nosotros decimos que la E es 5, vale 5, la L vale, pues no sé qué número ocupe en el alfabeto nuestro, no lo tengo de momento, y la V vale tanto, y la I vale tanto, y la A vale 1, al sumar esas letras o esos valores numéricos, nos va a dar la gematría del nombre Elvia. Y la gematría es el valor numérico del nombre. ¿Sí me explico? Da 666. La gematría del nombre. ¿Cuál será el nombre de la bestia? Pues no, yo no lo sé, ¿verdad? No lo sabemos. Pero su número, su gematría va a ser 666. Curiosamente, el nombre Cristo da una gematría de 888, 888. Y el 8 en la Biblia, lo vamos a ver pronto, es número de resurrección. A diferencia del número de la bestia, que es 666, que es número de hombre. Imperfección espiritual, imperfección emocional, imperfección física. 666. Bien, ¿se dan cuenta cómo el Salmo 119 tiene algo de importancia para nosotros? Cada letra, cada porción de sus 22 párrafos tiene un significado. Tiene todos los párrafos, si usted nunca se ha fijado, vea cuántos versículos tiene las porciones del Salmo 119 y se va a encontrar 8 versículos, 8 versículos, 8 versículos. Y cada versículo habla, o en el original hebreo, empieza exactamente con la letra a que está haciendo referencia del alfabeto hebreo. Por eso a mí se me ocurrió, más bien yo creo que fue de Dios que me lo inspiró, el ponerles de ejemplo en la propia Biblia el alfabeto hebreo, para que veamos cuál era la quinta letra del nombre de Abraham. Vamos a avanzar. A la esposa de Abraham, regresemos a Génesis, al capítulo 17, versículo 15, por favor. Génesis 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai. ¿Cuántas letras tiene el nombre? 5. Aquí, por la gracia del Señor, le pone un nombre de 4 letras. ¿Por qué razón? Porque en el hebreo todos los nombres tienen un significado valioso. En este caso, es cambiado el nombre de Sara, Jehová liberta, que es Sarai, por el nombre de princesa. Tenía que ser digna compañera de aquel que iba a ser padre de muchedumbre de gentes. No. No, no que yo sepa. Ahora, vamos a ver otra manifestación del 5. Estamos hablando que el 5 es la gracia divina concedida a los seres aquí en la tierra, o manifiesta mucho la gracia de Dios. Génesis capítulo 19, versículos 24 al 32. No, 19 no. 18. Génesis 18, versículos 24 al 32. Dice Abraham, intercediendo por las ciudades de Sodoma, de Gomorra, de Zoar. En una de ellas vivía el sobrino de Abraham, llamado Lot, con su familia. Dios le había manifestado a Abraham que iba a destruir esas ciudades a causa de la multitud de sus pecados. Entonces Abraham empieza a interceder y le dice: Señor, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. ¿Qué iba a hacer Dios? Por 50 personas iba a perdonar miles. ¿Qué se iba a manifestar de Dios hacia esto? ¿Los miles eran merecedores de conservar la vida? No. Entonces Dios les iba a hacer un favor, por gracia les iba a participar lo mismo que les iba a dar a los 50 justos, 50 es múltiplo de 5 por 10, le iba a dar gracia a todo mundo por 50. Pero ahora fíjese cómo empieza a manifestarse la gracia de Dios. La gracia de Dios es inmutable. Abraham se queda pensando y dice, no, señora, a lo mejor yo me estoy quemando, ¿eh? Me fui grande. No hay 50 justos en la ciudad. Yo estoy pensando nada más en Lot, en su esposa, pues, su familia, pues ¿cuántos habrá tenido? A lo mejor no son 50. Rápido, ¿verdad? El hebreo muy listo para los negocios. Y le dice Abraham, versículo 27, replicando, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Fíjese con qué reverencia le habla Abraham al Todopoderoso. Y nosotros, bien irreverentes que somos, ¿verdad? Le hablamos así, muy a la ligera. Y a veces hasta lo retamos y le tenemos en poco al Señor. Se nos olvida que somos polvo y ceniza y que el Omnipotente nos puede barrer de un soplo y hasta ahí llegamos. Nos ponemos muy habladores a veces. Versículo 28 dice el Señor Abraham, quizá faltarán de 50 justos, ¿cuántos? Fíjese, podía haber dicho 8, podía haber dicho, bueno, pues a lo mejor uno, ¿verdad? No, tenía que mencionar 5. El 5 habla de la manifestación de la gracia divina y dice, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y ahí le empieza a bajar. Y va bajando hasta el 40 con otra mención del 5. Versículo 29. Volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. ¿Cuántos le quitó a 45? Le quitó 5. Dios dijo, no lo haré por amor a los 40. De ahí en adelante empieza a bajar en múltiplos de 10. O sea, 5 por 2, 10. De 40 baja a 30. A 20 y luego a 10. Pero nunca dejó el 5. El 5 nos está hablando de la manifestación de la gracia divina. En el sentido de que por gracia Dios, si hubiera encontrado 10 justos en todo Sodoma, en todo Gomorra, hubiera perdonado a esas ciudades por amor a esos 5 justos o a esos 10 justos. Pero no había ahí ni 5 siquiera. Nada más échele cuenta, estaba Lot, su esposa y sus dos hijas. ¿A cuántos llegaban? A 4, número de la tierra, nada más. Polvo eres y polvo te convertirás. Y del cielo azufre te caerá. Entonces, no se hallaban 5 justos en esa ciudad. Ni siquiera. Por tanto, las ciudades fueron barridas con azufre y fuego. Pero sí observan cómo la gracia divina se manifiesta en el 5. Por favor, no vaya usted a jugar a la lotería en un número terminado en 5, diciendo que por gracia Dios le va a dar el premio mayor. No tiente usted a Dios porque Dios no puede ser tentado. Dice el Señor que no le pongamos mesa a la diosa Fortuna. ¿De acuerdo? Ay, Señor, que como el 5 habla de tu gracia, pues me compro un 5, Señor, dame el premio mayor. No. Ni se compromete usted a darle a Dios el diezmo de su billete de lotería, porque es dinero maldito. Así que, mejor, nada más aprendamos el significado del número 5. Bueno, La gracia de Dios hacia nosotros los pecadores está simbolizada en una construcción que Dios le mandó a Moisés hacer, conocida como el tabernáculo. En el tabernáculo de reunión, donde Dios iba a manifestar su presencia en la tierra hacia su pueblo, donde se iba a reunir el pueblo de Dios con Dios, por eso se llama el tabernáculo, una tienda de campaña de reunión, Dios y los hombres. En ese tabernáculo se distingue por el número 5. Nosotros encontramos en muchas partes de la estructura de ese tabernáculo representado el 5 y que habla de la gracia de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 26, versículo 37. Dios le está dictando a Moisés toda la serie de materiales que necesita y todo lo que va a hacer y de qué medidas son. Le dice en el capítulo 26 de Éxodo, versículo 37, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Los pilares del atrio iban a sostener las cortinas de lino finísimo, estaban a 5 codos de distancia de separación el uno del otro y tenían 5 codos de altura. Iban a sostener 5 cortinas. Aquí nos habla de la gracia del Señor al manifestar su misericordia para que toda la humanidad pudiera pasar a su presencia por medio de aquel en quien se manifestó la gracia de Dios, que es Jesucristo. El nombre Jesús tiene 5 letras. Y en Jesús se encierra el significado de Salvador del mundo, Salvador del pueblo. ¿Por qué somos salvados? Porque lo merecemos, como preguntábamos hace rato, por gracia. Entonces el 5 vuelve a referirnos o a hablarnos de la gracia multiforme de Dios en que nos da la salvación gratuitamente, diciendo Él, venid y bebed de las aguas gratuitamente. Vengan y compren sin dinero lo que alimenta, sin oro, plata, piedras preciosas, lo que vivifica. Está hablando de la gracia divina, el número 5. Seguimos aquí en Éxodo, ahí mismo, en el capítulo 26, versículo 3, al principio del capítulo, encontramos las 5 cortinas que iban a estar unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Todos estos cortinajes iban a ser dispuestos de tal manera en el tabernáculo que iban a impedir el paso de las personas al lugar en donde se iba a manifestar la presencia de Dios, que era el arca del pacto, el arca del testimonio. Estaba el tabernáculo dividido en 3 partes. Estaba el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. En el atrio llegaban y ahí todo el mundo hacía los sacrificios. Después entraban, en el lugar santo estaba el candelabro, estaba el altar del incienso, estaba la mesa de los panes de la proposición, pero todos estos lugares estaban divididos por una cortina. Para entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del propiciatorio, el arca de oro, donde guardaba las 2 tablas de piedra de Moisés, la vara de almendro que reverdeció y una vasija con maná que de testimonio cuando Dios le dio de comer a su pueblo en el desierto. estaban divididos por cortinas y nadie podía entrar allá. El sumo sacerdote entraba una vez al año hasta el lugar santísimo, porque cualquiera que entrara sin haber santificado o sin orden expresa de Dios, moría instantáneamente. Porque la santidad de Dios no puede ser resistida por ningún ser humano, por ningún ser humano. Entonces, había unas cortinas. Estas cortinas iban a dividir la presencia santa del Señor del resto de su creación. Para poder estar a la presencia del Señor, tenía uno que abrir la cortina. Esa cortina estaba tipificando la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando muere Jesús por nuestros pecados, ¿se acuerdan alguno de ustedes qué ocurrió en el velo del templo? Se rasgó de arriba hacia abajo, lo que implicaba una acción divina. Cuando se abre el templo, digo, el velo del templo, está significando que la entrada hacia el lugar santísimo, la entrada hacia la misma, no estará más impedida porque Jesús, su santo Hijo, se constituye en el camino para ir al Padre. Por eso, Jesús fue abierta su carne también, con una lanza. Fue rasgada su carne con los clavos con que le atravesaron. Fue rasgada su carne con las gruesas espinas que le coronaron. Su carne como si fuera un velo, y así lo dice la Escritura. Se nos permitió entrar, o se nos permite entrar, a la misma presencia del Padre a través del velo de la carne de Jesús. Por eso dice la Escritura que Jesús es el camino al Padre. Nadie podemos llegar al Padre si no es por Jesús. El mundo dice, muchas religiones hay y todas llevan a Dios, todas llevan a Roma. Sí, eso dice el mundo, pero la gracia salvadora de Dios manifiesta que solamente hay un camino, y este camino es por gracia dado, para que todos los hombres tengamos salvación en toda la tierra. Yo me pregunto geográficamente, ¿cuántos continentes hay sobre la tierra? ¿Mande? ¿Cuántos, maestra? Continentes. ¿Cuál? Pero de hecho no están unidos. ¿Sí están unidos? ¿Cuál con cuál? ¿El canal separa a quién? Bueno. Sí, a ver, doctor. ¿Sí? ¿Y el australiano? Oceanía. Bueno, ok. Podemos considerar que cinco son los continentes. Según yo me lo aprendí en la escuela desde hace muchos años, ya ni me acuerdo a qué escuela fui, pero desde hace muchos años, Europa, Asia, África, Oceanía y América. Y entonces eran cinco continentes. Bueno, ok. Entonces fíjese qué cosa tan curiosa, que eso no está aquí en la Biblia, pero nosotros estamos hablando del cinco, que se manifiesta la gracia del Señor. La gracia del Señor ha sido derramada sobre los cinco continentes. Quiere decir que será predicado este evangelio por gracia a todas las naciones, y habla de cinco continentes. Raza, pueblo, lengua y nación será lleno de la gloria del Señor, porque está escrito que toda la tierra será llena de su gloria. La gloria del Señor es Jesucristo, es el evangelio de salvación para todos los seres humanos. Por la gracia del Señor, todos los continentes, digan los estudiosos, tres geográficamente, o entendamos que son cinco, toda la tierra, dividida o subdividida de esa manera, va a recibir la gracia salvadora de Dios por medio de Jesucristo. Ya dependerá de la gente si aceptan la salvación, la redención que el Señor hace, o no la aceptan? ¿Usted qué cree? ¿La aceptarán o no la aceptarán? Es para todos, la salvación es para todos. Ah, ese es el problema, ¿verdad? Ahí está la cosa. Hay mucha gente, o hay algunas personas que dicen que los de determinada iglesia están predestinados para salvación y creen en la predestinación. Deseo aclararles que la predestinación es para bien o para mal, quiero decir. Dios no es injusto como para decir, mira, a Beto, a Enrique, a Mariester, a Katy, a Elvia, me caen bien, los voy a salvar, pásense para acá. El resto, me caen gordos, los voy a mandar al infierno. Eso sería predestinación, pero también sería premeditación alevosía y ventaja, ¿no? Entonces, si Dios dice Él en su palabra que no hace acepción de personas, Él va a dar salvación a todo mundo, nada más que va a predestinar a los que crean en el nombre de su Hijo Jesucristo y obedezcan, les va a decir, a ustedes, benditos de mi Padre, los que creen y no me rechazan y hacen morir lo terrenal en ustedes y siguen mis caminos y les cuesta trabajo, pero caen y se levantan y yo los levanto y yo los sustento y no niegan mi nombre aunque tienen poca fuerza. Yo les tengo este montón de promesas y de galardones y de premios y de abundancias para ustedes. O sea, para eso está predestinada la gente. Y a los otros dice, y aquellos que yo les voy a hablar, pero no quieran creer, les espera esto y esto y esto y esto y esto. Esa es predestinación y nosotros caminamos hacia la bendición o hacia la maldición. Dios nos dice, mira, a tu izquierda está la riqueza y la honra y la gloria. Y a tu derecha está el infierno y el agua que arde con azufre y fuego. Escoge tú qué quieres. Ay, Señor, pues no me la pones muy difícil. No, no tienes más que dos. O izquierda o derecha, ¿para dónde jalas? No, pues yo ni izquierda ni derecha. Dice, bueno, ok. Por cuanto ni izquierda ni derecha, de que mantienes en medio, entonces eres tibio, entonces te vomito de mi boca. ¿Qué prefieres? Ay, entonces no se vale así medio tres cuartos. Siempre como que le queremos ganar a Dios. Y no es así. La gracia del Señor, hermanos, predestinando a toda la humanidad, es que a los cinco continentes les va a ser predicado el Evangelio de Jesucristo y la gente vamos a decidir si le creemos o no le creemos. Nadie podemos decir, yo soy ateo, yo no tengo fe. Porque la misma medida de fe Dios ha repartido a cada uno de todos los seres humanos. Todos tenemos la fe suficiente como para creer en Jesucristo y confesarle como Señor y Salvador de nuestra vida o negarlo. Todos. Porque si no, encontraríamos que Dios hace acepción de personas. Y no es así. Dios, el juez justo de toda la tierra, decía Abraham, ¿no hará justicia? Claro que la va a hacer. Bien. Nosotros estábamos en el tabernáculo en que encontramos muchos cinco, ¿verdad? Por ejemplo, había cinco pilares al lado oriental del lugar santo o puerta del tabernáculo. Nos recuerdan cinco nombres del Señor. ¿Alguien los quiere contar en Isaías capítulo 9, versículo 6? Hace no muchos días hablamos de eso. De Isaías capítulo 9, versículo 6. Cuando nosotros abordábamos el tema de a qué venimos al servicio, a qué venimos al culto. Realmente veníamos, pero no veníamos a admirar al Señor. ¿Cuántos nombres menciona ahí? Cinco. Admirable. Consejero. Decíamos que veníamos, pero no a buscar el consejo de Dios. No a decirle, Señor, dime qué hago en mi camino. Veníamos a muchas cosas, menos a exaltar y alabar al Omnipotente. Primero, ni le admirábamos. Segundo, ni buscábamos su consejo. Tercero, ni le reconocíamos como Dios fuerte, sino que nosotros en nuestras propias fuerzas estábamos. Cuando es todo lo contrario. Es tanta nuestra debilidad que dependemos de Él. Padre eterno, Decíamos, Padre, sí, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad allá en el cielo, pero aquí en la tierra nomás mis chicharrones truenan. No le reconocíamos como tal. Veníamos a infinidad de cosas, a ocupar una silla, a ocupar una banca, pero no veníamos a concretar todo aquello que traíamos en el corazón para dárselo a Dios. ¿Qué pedía Dios de nosotros? Adoración, alabanza, exaltación, entrega desde lo más profundo de nuestro ser, que le vimos en Levítico capítulo 3, desde las entrañas de nuestro ser, de corazón sincero cantarle al Señor, ofrecerle sacrificio de alabanza. Otro nombre era Príncipe de Paz. Ese día que entendimos el mensaje, por estos cinco nombres, de tantos más que tiene el Señor, pero aquí en este capítulo 9, versículo 6 de Isaías, están mencionados solo cinco, por estos cinco nombres Dios, por su gracia, nos llenó de paz ese día y salimos diferentes a como habíamos salido en otras ocasiones. Israel, el pueblo de Dios, experimentó la gracia de Dios. ¿Cómo podría Moisés sacar aproximadamente 2 millones de israelitas de Egipto? Porque ya era una nación formada de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob. ¿Cómo podría este hombre sacar a cerca de 2 millones de israelitas si nada más había sido pastor de ovejas allá en el desierto, pero del otro lado, con su suegro Yetro? ¿Cómo le iba a hacer? Acá las ovejitas no podían marchar ordenadamente. ¿Por qué razón? Ponga a marchar a las ovejitas como si fueran soldados, no se puede. Tenía que haber un orden del Señor. Y todas las instrucciones del Señor para sacar a su pueblo estaban dadas. Fíjese que en Éxodo capítulo 13, versículo 18, aprovechando que estamos en Éxodo, Éxodo capítulo 13, versículo 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Cuando usted lee o ha leído o leímos este pasaje, ¿qué pensamos? ¿Qué quiere decir armados? Con armas. ¿Qué opinan los de allá atrás? Armados. A ver, vamos a ver el versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Iban armados. Bueno, ok, entonces vamos a entender lo que otros libros que han traducido el hebreo nos dice. En Éxodo capítulo 13, versículo 18, la palabra hebrea traducida como armados significa grupos u órdenes de 5 en 5. Iban 5 al lado. ¿Cómo vamos a marchar, Moisés? El Señor dijo que armados, como armados como un ejército, armados como equipo. No que llevaran armas, pues ¿cuáles armas tenían? Cuando despojaron a los egipcios, le sacaron las vasijas de oro, de plata, anillos, joyas. Oye, vecina, que ya me voy, que dice el Señor Jehová de los ejércitos, que me des tus aretitos de oro. Dice, pues ¿sabes qué? Te doy no solo los aretes, te doy los anillos y te doy los colguijes de nariz y te doy las cofias y los partideros de pelo, pero ¿sabes qué? Lárgate, pero ya, porque desde que ustedes israelitas tienen ese Dios todopoderoso, aquí nos ha ido como en feria, ya nos azotaron 10 plagas, ya se llevó la langosta, ya nos cayó el chagüisle con el agua convertida en sangre, ya nos llenaron de moscas, ya las ranas ya no las aguantamos, los primogénitos han muerto, así que ¿qué más te gusta de mi casa? Pero ya, órale, vámonos. ¿No? Así, como estas te me estás yendo, pero ya vete. Así los sacaron, pero enriquecidos, porque Dios había profetizado que lo iban a salir con gran riqueza. Pero no salieron con armas porque no tenían armas, era un pueblo esclavo. No les quitaron armas a los egipcios. Es más, cuando los egipcios los iban persiguiendo, ustedes lo pueden leer de ahí en adelante, los hebreos tenían miedo porque no era un pueblo acostumbrado a la guerra, no traían armas, hermanos. Como esclavos que habían sido, ¿qué armas sacaron? Ninguna. Cuando ven venir a los egipcios, dice, ¡ay, Moisés, nos sacaste para matarnos! No dijeron, oye, pues aquí les vamos a hacer un frente de batalla y como hemos visto que le hacen los egipcios, les vamos a hacer nosotros a ellos. No, dijeron, no tenemos con qué defendernos. Por eso la Escritura dice que Dios de día era columna de humo entre los egipcios y su pueblo Israel y que de noche era columna de fuego. Para los egipcios era oscuridad y tinieblas, pero para su pueblo era luz y seguían caminando de día y de noche y no tenían conflicto de que ya es de noche, ya no vemos para dónde vamos, así que ya aquí nos quedamos. No, seguían caminando hasta que llegaron a la orilla del Mar Rojo y dijeron, ahora sí, estamos puestos en estrecho. Cuando empiezan a decir, oye, nos sacaste acá para matarnos. No tenían armas. Lo que pasa es que Dios le dijo a Moisés que marcharan ordenadamente. Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, de paz, de orden. Entonces, esta palabra habla de la gracia de Dios. Dios sacó a esos casi 2 millones de israelitas, o más, no sabemos exactamente, por gracia, y los llevó marchando en el desierto. De manera que no había nadie que se perdiera. Oye, somos 4. ¿Dónde está el que venía a la orillita? No, se cayó en un hoyo por allá. Regrésense por él, seamos 5. 5. Siempre el 5 habla de la manifestación de la gracia del Señor en el pueblo. Fíjense bien, aunque los israelitas eran un pueblo que no sabía defenderse, que no era adiestrado para la guerra, Dios les dice en Levítico capítulo 26, está ahí adelantito de Éxodo, un poco antes de Apocalipsis, Levítico capítulo 26, no quisieran ser tan amables en abrir una ventana para que se renueve un poquito el aire, no mucho, porque luego pueden tener tanto frío que puede ser peor. No, pero qué bonito te viste moviendo las cortinas. Gracias, gracias. Ahora, si llegan a tener mucho frío, pues me hacen favor cerrar. Creo que no hace frío esta noche, ¿verdad? Bien. En Levítico capítulo 26, versículo 8, encontramos el poder de Dios manifestado en gracia hacia su pueblo y diciéndole, 5 de vosotros perseguirán a 100. ¿Puede usted concebir que 5 personas que no están adiestradas para la guerra, que no están capacitadas en el arte del ataque y de la defensa, puedan ellos perseguir a 100? Siempre Dios, cuando usted lee la Biblia de cabo a rabo, de principio a fin, usted se va a encontrar, hermano, que Dios hace lo que era imposible para los hombres, lo hace con poquitos. Por ahí en el libro de los jueces hay un hombre llamado Gedeón. Este hombre no le llamaban así por su... No. Oye, Gedeón, hazte para allá, porque no era por la gedeondez, no, para nada. Este hombre fue usado por Dios, él traía un ejército de miles. Y Dios le dijo, haz esto para que muchos se descuenten. Aquellos que tengan viña que regresar o esposa que disfrutar o casa que cuidar, se regresen. Y esta señal va a ser, aquellos que se inclinen y beban el agua como lamen los perros, a esos los pones aparte. Total de un ejército como de, no me recuerdo si son 12,000 o 10,000 personas, quedaron 300 contra un ejército de miles a pelear. Y nada más con 300, Dios les ganó la batalla. ¿Sabe usted que ese pasaje a mí Dios, digo yo, a mí me parece que Dios me lo inspiró para poder sonorizar este domo con el poquito equipo que tenemos, el lugar tan grande que es? Dios me inspiró en ese pasaje de Gedeón. ¿Por qué? Porque Dios mandó a Gedeón que rodeara al enemigo con 300 hombres, nada más los puso así en las montañas, con teas o antorchas ardiendo, metidas en cacharros de barro, y a un solo grito rompieron los cacharros, se encendieron las antorchas, iluminaron el campamento de los enemigos, y todos gritaron. Y el grito que dieron 300 personas fue suficiente para desmembrar al ejército de miles que había ahí abajo, y se mataron unos a otros y huyeron despavoridos, y eran nada más 300. Entonces, ese pasaje me lo dio Dios para decir, mira, si pones unas bocinas aquí atrás, aunque no sean muy potentes, vas a tener buen sonido. Y así ha sido. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, pero yo sé que poco les interesa esto. Usted, cuando llegue, se siente en un lugar donde escuche bien, ¿eh? Porque es muy difícil sonorizar este domo. 5 perseguirán a 100. ¿Podrá un cristiano pelear contra 5 y vencerlos? ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí es cinta negra? No, pues hay unos que son cinta asfáltica. ¿Nunca se ha enfrentado usted a 5 demonios? ¿Y los hace huir en el nombre del Señor Jesucristo? No se trata de pelear contra carne y sangre, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Sí, frecuentemente la gente que cree en el Señor Jesucristo y ora por los demás, se enfrenta con enemigos. Jesús dijo, hollarán serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. ¿Y esto por qué lo hace el Señor? ¿Porque lo merezcamos o por gracia? Por gracia. Por gracia lo hace Él. Que nosotros no queramos creerle, pues es otra cosa, ¿verdad? Que le sacateemos así al enemigo y que al orar por la gente cerremos los ojos así muy apretados porque le escuchamos a alguien decir por ahí que si abrimos los ojos se nos meten los demonios. Por favor. Pues eso no quiere decir que la gracia de Dios no deje de manifestarse. No, nosotros aprendemos a orar con los ojos abiertos para ver el resultado del poder de Dios manifestándose por su gracia, libertar a las personas que hasta ese momento estaban oprimidas por el maligno. Bien, vamos a ver. Mateo capítulo 4, versículo 17. Ay, muchas gracias. Gracias, don José. Me oyeron carraspear y como que se me fue la saliva de lado y me quedé sin voz un momento y me vinieron a regalar una pastilla. Gracias. Mateo capítulo 14, vamos a brincar al Nuevo Testamento. ¿Qué les dije, 4? Gracias por corregirme cuando se me va el avión, ¿eh? Es 14. Por cierto, dices, ¿cuánto es más 1? 1 más 4. 5. Hablamos de la gracia de Dios. Mateo capítulo 14. Versículo 17. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: ¿en qué bronca nos estás metiendo, Señor? No dijeron eso, pero ¿qué hemos hecho tú y yo cuando el Señor nos manda a hacer una cosa imposible? Y si no es del Señor, y si es mi carne, y si es mi corazón, vamos, ve, échale fuera a ese demonio, a esa persona. Y si me salta encima y me rasga el único vestido que tengo, ¿qué tal si me pone un trompón y me tumba los de oro que me acaban de instalar, que apenas estoy pagando? Siempre el Señor hace prodigios con pocos. ¿Cuántos discípulos eran? Cuando menos 12 sabemos de ellos. En otra ocasión sabíamos que eran como 70 discípulos. A la mera hora, a la hora de enfrentar el Señor a su pueblo, fíjese, cosa curiosa, Juan capítulo 5, los enfrenta el Señor, manifestando la gracia de Dios, el pan vivo que descendió del cielo. Luego Juan capítulo 6, sigue la confrontación al hombre, y en Juan 6:66, muchos de sus discípulos vuelven para atrás, agarran el aventón, pero de regreso. 6:6:6. Juan, cuarto evangelio para la tierra, capítulo 6, versículo 66, números de hombre, habla de apostasía de la fe. Qué cosas, ¿verdad? Entonces, tenía el Señor Jesús más discípulos de 12, pero vamos a pensar que eran 12. Y aquí les dice: no tiene necesidad de irse, les dice el Señor. Denle ustedes de comer. Ay, Señor, no tenemos aquí sino ¿cuántos peces? 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a recostarse a la gente sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos, se saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 con 5 panes. Y a veces decimos: Señor, nada más tengo 5 pesos. Y a veces ni 5. Señor, quiero poner un negocio, nada más tengo 5,000 pesos. No temas, confía, porque mi gracia sobreabunda. La gracia, el 5, manifestación de la gracia divina. No es cuánto tienes, es la gracia de Dios que nos va a dar todo lo que necesitemos. En este caso, Dios manifiesta su gracia y habla del 5 y le da de comer a todos con 5 panecitos. ¿Y los discípulos cómo se quedaron? No, se quedaron de a 6. Fíjense cómo vamos a encontrar el 5 muchas veces, hermanos, manifestando, repito, la gracia del Señor. Mateo capítulo 25, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Vamos a ver. Ustedes me dicen dónde encuentran la gracia del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Dónde está la gracia del Señor? En el 10. ¿Por qué? A los 10 O sea, a todos les dio lo mismo. Les dio lámparas. Les dio aceite. Pero la gracia del Señor se manifestó sobre todas. Pero cinco de ellas sí aceptaron la gracia del Señor y cinco la rechazaron. ¿De cuáles somos nosotros? De los que reciben la gracia del Señor y la aprovechamos y a pesar de las luchas y de las pruebas seguimos caminando, o rechazamos la gracia del Señor. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Se derramó la gracia sobre ellas? Sí, sí. No, y se seguía derramando. Se seguía derramando. Pero a la hora de la prueba, a la hora del desierto, a la hora del desierto, desierto os digo, ya como que cabecearon y se durmieron. No digo esto por nadie, por favor, esto está en la Biblia. Cada domingo se derrama la gracia del Señor. Pero no toda la congregación sale agraciada. Hay unos que salen desgraciados. ¿Por qué? Porque no aprovecharon la gracia del Señor. Usaron el tiempo de reunión tan corto para otras cosas menos para darle a Dios lo que es de Dios. Y salen igual como entraron, o quizá un poquito peor, porque rechazaron la gracia de Dios. Pues más